están dentro del mismo tema de la violencia de género, y que tienen diferente tamiz, diferente forma de atenderlo, y que se, de alguna forma se, están en la sociedad y en los espacios privados también. Y creo que termina siendo algo que donde se piensa la vida toda,
¿no? Seguro, seguro. A mí lo que me parece sumamente importante es que está en la charla. Está instalado en la charla.
Está instalado, está en los medios, ¿no? No hay día en que en un medio local, por ejemplo, no tome algo respecto a noticias y demás que tengan que ver con ese tema en la tele.
Hay una cuestión que se está instalando y que me parece que estaría bueno empezar a allanar. Ahora vamos a hablar un poquito de la ley Micaela, pero se ve que empieza a instalar, ojo con el tema de las denuncias. Esto no lo digo yo, te digo que te plantean decir, che, no hay abuso de denuncia, y yo creo que tengamos que respetar a la que denuncia, porque si ponemos en duda eso, estamos también en el horno. Viste que ahora dice, ah, pero lo denunció, y será verdad, che, porque es famoso, porque es una cuestión así. No, alentemos sí a denunciar o no.
Sí, 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 sí. Hay que alentar a denunciar, aunque el pensamiento sobre la cuestión esta de la denuncia tiene que recaer en las autoridades, o quienes ejecutamos decisiones o prácticas que intervienen en estas situaciones, porque es algo que venimos planteando desde hace mucho tiempo en el programa, y ahora se está haciendo vox populi, ahora se empieza a registrar, che, pero ¿qué pasa con esto de la denuncia? Cuando no hay elementos que la justifiquen. Bueno, porque está habiendo mucho de eso.
Está habiendo mucha
denuncia que no está, que no parte desde una situación de violencia. Entonces me parece que ahí es donde el juzgado debe afinar la mirada y el análisis que hace de cada situación.
Aparte, la opinión pública condena enseguida, viste que hace su juicio de valor y condena automáticamente, hay que tener ciertos cuidados con eso.
Ciertos cuidados. Yo creo que está habiendo un viraje. En un momento, hace 5 o 6 años, era deplorable cualquier hombre que sea denunciado por violencia, era totalmente atacado y juzgado, ¿no? Desde todos lados. Hoy se pone el énfasis en, che, la denuncia esa, ¿qué onda? A ver, ¿cómo fue? ¿Quién denuncia? ¿En qué circunstancias? Y eso está yendo a la opinión pública, y como en todo lo que pasa en la opinión pública, cuando un sentido se engorda, un sentido cobra, cobra importancia solo, el de que la balanza se inclina demasiado, ¿no? Ahora toda la denuncia no sé si ahí hubo realmente violencia, no sabemos si esta mujer que denunció lo hizo con...
Sí,
con
por despecho, te lo dice con una... Claro. Muy liviano, igual a mí esas opiniones no me gustan, pero porque terminan opinando gente que lo hace sin capaz tener el menor conocimiento de lo que pasa, ¿no?
El hecho de la denuncia ya es un acto de ir a denunciar.
Sí, ya.
Así sea, porque sin motivos de violencia. Algo dice y algo hace esa denuncia.
Sí, que mueva a una persona para ir a hacer una denuncia.
Sí, ya algo habla, de que algo no anda bien habla eso. Y creo que hay que atender las situaciones con recato. No anticiparse, porque las situaciones son mucho... Siempre lo que yo encuentro en la práctica es que lo que ocurre en la realidad excede los marcos teóricos. Excede los marcos de la justicia, excede los marcos de la psicología. Uno se encuentra con situaciones...
Sí, en algunos casos está la imaginación.
Está la imaginación, exactamente, claro. Entonces hay que tener recato para poder atender una situación que en algunos casos no porque la denuncia no sea justificada, significa que no pasa nada y que fue todo un invento de una desquiciada que hizo algo sin sentido, ¿no? Algún sentido hay, que no lo podamos hallar. Es otra cosa, que no lo podamos ver rápidamente, es otra cosa. Pero creo, como vos decís, la denuncia, si hay una denuncia, hay que atender a la persona que en ese lugar de la denuncia queda en lugar de víctima.
Seguro. Sí, no, llame.
Buen día. Y aparte, se pone mucho en juicio la vida de la persona o de las personas. Y entonces, como que gente que quizás no sabe o no conoce el tema. Ah, no, lo hizo por lo que decía hoy, por despecho, o porque ella no pudo, porque él no pudo. Y se arma todo una historia que en realidad es inexistente, y entonces se empieza a juzgar desde ese punto de vida, o de ese punto, ah, no, pero era re buena persona, no creo que vaya a hacerle algo.
Bueno, en esto que vos estás marcando me parece puntual un caso emblemático, que lo voy a traer porque es conocido, ¿no? Juan D'Artés y Calu Rivero, te voy a decir, el primer antecedente de Juan de Arte. Viste que yo creo que tuvo más apoyo él que Calu Rivero. Después aparece Fardini, la, la chica que comenta que fue abusada sexualmente con acceso carnal, y cambia las cosas. Pero lo primero, la masa de la sociedad termina, te diría, apoyando a D'Artés más que a la chica. Eso es peligroso, ¿no? ¿O no?
Es
lo que contaba Noelia, ¿no?
Es como la cómo se termina mostrando el pensamiento social que hay respecto a alguien dice que dice algo, ¿no? Que no se le cree, ¿no? Y que minimiza lo que siente el otro. Y es peligroso eso cuando ocurre.
Y después lo que saqué de lectura de todo esto que me fui involucrando, porque es como cuesta a la mujer denunciar un caso. Pasó, fue a su casa, le provocó un impacto terrible, pero le cuesta llegar a tomar la decisión de decir, bueno, lo voy a denunciar. Viste que se dan plazos, en algunos casos, largos en tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ahí es cuando la denuncia es un acto. Un acontecimiento, en el sentido pleno de esa palabra, un acto que viene a generar algún tipo de viraje, algún tipo de cambio
En la persona.
En la persona, sí, porque es como algo decisivo. Después la relación se puede restablecer o no, o sea, hay separación, lo que sea, pero ya se marca ahí como un antecedente de que pasó esto. Y tenemos que ver qué hacemos con eso para poder seguir. No es que algo que se olvida. En esos casos que vos decís, ¿no? Donde estas situaciones se meditan mucho y muchas veces se llega tarde a denunciar a la mujer y termina en un femicidio, ¿no?
Seguro.
O termina en situaciones de violencia límite.
Con el tema anterior también me parece importante como que tomar la denuncia, cuando se hace la denuncia, el resguardo de la víctima o de la persona. Que cuando eso pasa públicamente, se arma todo esta masa de verdades, de mentiras, de un rollo que hasta que pasa un tiempo prudente, creo que el juzgar a la otra persona es un acto que nadie está para hacerlo.
Seguro.
Y creo que fallamos también como sociedad al decir, ah, no, porque es mujer, ah, no, porque él es hombre y tiene una trayectoria de vida impecable. Me parece que ahí es donde está nuestro error. Creo que ante
con esos comentarios, me parece bárbaro lo que dice, con esos comentarios vos tenés, mirás limpiando la imagen de alguien que causó violencia y en muchos casos abuso. Lo terminás, claro, tiene familia, ¿cómo va a hacer eso?
Sí. ¿Cómo se coloca a la persona en la duda? Empezando que para ella el hecho de hacer la denuncia fue un acto que no lo hizo para un bien tuyo. Lo hizo porque ella lo tenía que hacer, porque era su primer paso. Y ahí fallamos en juzgar y en no dar, en no resguardar. Me parece, más que nada, también como medios públicos.
Sin duda, ¿no? Es fuerte lo que dice Noelia en este caso, ¿no? Porque pasa esto. Ese escenario no.
Sí, sí. Y creo que cuando hay una denuncia, tiene que haber una atención hacia la víctima que las pueda resguardar en tanto tal y que después se encarguen las instituciones para demostrar otra cosa, para atender esa situación. Creo que se está instalando cada vez más en la sociedad el hecho de que es una problemática de vínculo. Una problemática que es de dos. Porque tanto como aquel que genera la violencia como aquel que no la puede resolver, ambos son protagonistas de esa de que eso se dé así. No obstante, uno entiende que hay alguna suerte de precariedad para poder resolver, de escasez de recursos psicológicos, emocionales, económicos, para resolver una situación de violencia. Pero que muchas veces la intervención de la justicia después de una denuncia, con los dispositivos terapéuticos y demás que existen, permite que eso se pueda poner como tema e intentar resolver. No digo resolver de lleno, fíjate que no hablo de resolver como curar, digamos, como que algo que se hace de una y de buenas y a primeras. Resolver implica intentar resolver implica tomar alguna posición diferente, ¿no? Ante la situación que suscita. Pasa mucho, y lo veo cada vez con más frecuencia quizá, una especie de entrega amorosa al otro, ¿no? Hay una cosa del amor vivido como una todo o nada, ¿no? Y como que de ciertas relaciones no se puede salir por lo que hemos dicho en otro momento, por haber en otro momento dicho que te iba a amar para toda la vida, no puedo decir hoy otra cosa.
Y hay un escenario de proyectar, siempre está el escenario de decir, esto va a mejorar, esto, y pasan los años,
Y claro, y mejorar implica también decir, bueno, vamos a comprarnos un autito, y vamos a hacer tal viaje, y vamos a sacar un crédito, y después se te desarma todo y te caes con el viaje, te caes con el crédito, te caes con la casa, y es peor eso.
Sí.
Termina siendo peor. Por eso creo que la denuncia tiene que ser acompañada en muchos casos. Y fortalecimiento está para eso, por ejemplo, porque nosotros atendemos en casos donde no hay ninguna denuncia, y desde el programa acompañamos a que la persona pueda ver si es necesaria la denuncia y que la realice en llegado el caso.
Acá de curiosidad, ¿fortalecimiento es voluntario o hay accionar por parte de ustedes si saben de un hecho que viene por otro lado? Dice, che, en tal lugar hay un escenario violento, avancemos por ahí, o solamente...
Cuando pasan otras instituciones, sí, pedimos la
derivación. Claro, de otra institución la avisan a ustedes.
Atendemos la derivación con especial cuidado, sobre todo si viene con recomendaciones desde el lugar. Nos pasa mucho, por ejemplo, con el hospital. En el hospital, la maternidad nos envía muchas situaciones donde parturientas relatan a la psicóloga del hospital lo que viven y demás, y bueno, ahí nos llega con recomendación y le hacemos una atención.
Pero después de una persona que hoy está atravesando un escenario violento, cae voluntariamente.
Puede caer voluntariamente, solamente
tiene... Hay una recepción, ahí se estudiará. Se analiza, esto es curiosidad mía, se analiza los historiales de las personas, se aborda en un historial, ponerle de una persona violenta o de una víctima, avanzar sobre los historiales, se busca puntos en común, esto es de curiosidad nomás.
Hacemos una primera entrevista que se intenta ser amplia, ¿no? En tanto que puedan contextualizar la situación de la denuncia. Genial. Una pregunta habitual que hicimos de hecho hoy, ¿qué pasó el día previo a la denuncia? Oh, el momento previo a la denuncia. ¿Qué hace eclosionar que una persona diga, bueno, ahora denuncio? Antes no lo hacía y ahora lo hago. Bueno,
claro, ¿qué pasó? Hace 10 años estoy en este escenario, claro, pero lo denuncié hoy.
Sí, lo denuncié ahora.
Está bueno.
Indagamos eso para poder contextualizar y te intentamos ver si, digamos, qué referencias hay para pensar la situación. Referencias respecto a la situación particular de la persona, si hay algún consumo, si no es la primera relación que tiene este tipo de problemas, si hay denuncias previas, etcétera. Y eso da un marco para poder perfilar, bueno, qué derivación hacemos, ¿no? Que en la mayoría de los casos hacemos la derivación a terapia, por una cuestión de que siempre hay alguna cuestión para trabajar. Siempre encontramos algún... Hay personas que por ahí no están dispuestas a hacer la terapia, pero ya cuando empieza a haber contradicciones dentro de la misma relación, empieza a haber situaciones de incomodidad mínimo, te hablo, ¿no? Ni hablar si hay violencia,
seguro.
Si hay manipulación de la pareja o lo que sea, ya encontramos ahí motivo para tener que trabajar esto en un espacio terapéutico.
Y aparte también a la persona no se la obliga, sino que se le da la posibilidad de elegir también si quiere o no quieres hacer el tratamiento.
Se ve mucho esto del manipuleo de personas. ¿Saben qué? Lo detecté en mensajes que han llegado a decir, esta persona está cambiada por tal persona. ¿Se ve mucho eso o no?
Se ve, a ver si entiendo lo que me decís. Se escucha mucho el discurso, por ejemplo, del hombre. Ella es así porque la amiga le llenó la cabeza. O vino la hermana, la madre, y le dijo que haga la denuncia. Ella no hubiese hecho la denuncia. ¿No? Y ya eso.
Y del otro lado también, ella está cambiada por él, ¿Viste? El famoso...
Claro. Sí, cuando desde afuera la familia ve que la mujer empezó a comportarse de otra manera, a ser distinta. Sí.
Se ve mucho eso, ¿no?
Se ve mucho esa mimesis de las parejas, y que en algunos casos cuando eso es problemático, lo que se ve es que se empiezan a ensimismar, la pareja se encierra y circula por los ámbitos donde, en cierto ámbito donde se permite eso, porque claro, la idea es que no se vea.
Claro, entonces tienen que mostrarse de alguna manera.
De alguna manera se muestran, pero sabiendo que hay un trasfondo que oculta, que se oculta.
Y si no hay ocultamiento, si no es una decisión, allá ellos o no. si no hay un escenario violento en esto, porque muchas veces dicen, qué sé yo, buscando culpabilidades, a veces innecesariamente, posiblemente están muy bien y es otro el contexto en
sí,
el cual...
Sí, sí, se puede dar así también, sí. Sí,
ahí apelamos a la denuncia si hay un escenario violento de la mujer en este caso, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
igualmente lo que está muy fácil es juzgar desde el otro lado, ¿no? Pero bueno, es un tema muy delicado que roza, porque sí, después vemos índices que nos marcan de que hay escenarios violentos.
Hay escenarios mucho. Nosotros recibimos mucho, en Fortalecimiento recibimos muchos casos de violencia. Y quizás es quien no está empapado en la temática, no está escuchando mucho y demás, no se entera de que ocurre realmente muchos casos de violencia extrema. Y digo violencia extrema, por ejemplo, a una persona llevarla hasta un descampado, a una mujer, por la discusión y dejarla ahí. Dejarla ahí tirada. Y que se vuelva caminando sola, vaya a saber cómo se la rebusque. Eso que está atroz, pensar.
Sí, horrible.
Dejar a alguien en la ruta.
Sí, o si no, uno se imagina, ¿no? Porque yo me planteo un escenario en el cual una pareja en algún momento se conoció, se enamoraron y todo eso, pasan a una piña puño cerrado en la calle. Yo digo, terrible, ¿no?
Sí.
Terrible.
Sí. Eso ya pasa cuando el otro no es lo que yo espero que sea.
Seguro, eso lo hablábamos largo
lo
y tendido.
Quiero acomodar en mi vida, en mi forma, y entonces esfuerzo a que eso ocurra. ¿Y cómo se esfuerza? Y la primera vez te invito, la segunda vez te aconsejo, la tercera te levanté la voz y te ordené, la cuarta al fallar todo lo anterior te pego una trompa.
Sí, viene la piña. No, terrible escenario.
Es un escenario complicado.
Che, quiero hablar así un poquito la ley Micaela. No hubo un caso emblemático acá en la provincia de Entre Ríos, un asesinato atroz por parte de Warner a Micaela García, ¿no? A partir de ahí un trabajo por parte de la familia que fue apoyada por legisladores y se transformó en ley, ¿no? Empieza a avanzar esto en la ley, si bien a veces nos enteramos de la noticia que se achican recursos, pero una ley que es interesante por lo menos para analizarla, ¿no?
Sí, sí, la ley Micaela lo que propone para contarle a la gente es la capacitación a los diferentes agentes que trabajan en los ámbitos públicos, tanto también la fuerza de seguridad como la gente que trabaja en la municipalidad, en la provincia.
¿Coinciden con esto? Aparte que es una ley que obviamente se trató en las cámaras, ustedes como profesionales y que están abordados, ¿coinciden en esta ley?
Sí, totalmente. Porque acompaña el movimiento que se está haciendo respecto a la sensibilización sobre el tema. Y muchas veces las personas que trabajan en instituciones públicas tienen que atender esta situación o acomodar la estructura organizativa para alojar estas situaciones problemáticas, pero no saben cómo pensarlo, no saben cómo qué se entiende por violencia, qué es la violencia, de qué trata la ley, cuáles son derechos y obligaciones, etcétera. Y de eso se trata la capacitación, formar a las personas que están en los ámbitos del Estado, porque básicamente es eso, personas en el ámbito del Estado.
Sea fuerza de seguridad, justicia.
Sea lo que sea. Entonces ahí hay un llamamiento al Estado, ¿no? De decir, bueno, esta es la bandera. La bandera es la de atender el fenómeno de femicidio, el fenómeno de la violencia de género como una problemática social. Y nosotros nos posicionamos para atender eso, capacitando a los agentes que son parte del cuerpo estable, digamos, del municipio, de la provincia, lo que decíamos, ¿no? De los empleados públicos. Entonces estamos muy de acuerdo con que esto sea así. La ley propone una serie de formas ¿sí? para presentar los proyectos, digo,
seguro,
de capacitación.
Y recursos.
Y de recursos también, porque esto, como muchas veces pasa con las leyes, pasa con la ley de salud mental, que son hermosas, son futuristas, son realmente innovadoras, pero no hay recursos.
A la hora de aplicarla nos quedamos cortitos.
Claro, vamos a aplicarla, bueno, necesitamos financiación, bueno, no la tenemos. Entonces, está la ley, pero no hay financiación para... Bueno, en este caso, esto está iniciándose, no sé cuáles serán las cuestiones de fondo actualmente, pero seguramente se estará viendo y pensando en todo lo que tenga que ver con el financiamiento para que no haya una doble violencia. Porque estamos trabajando la violencia. Estamos trabajando nosotros como posibles capacitadores. Bueno, ya empezamos, de hecho, a hacerlo con una capacitación que hubo la semana pasada con la gente de la policía. Pero si colocan más trabajo en los agentes de salud, como somos nosotros puntualmente en Fortalecimiento Social, hay un violentamiento también sobre, sobre el lugar que uno tiene, si no se cuidan estas cuestiones que la ley propone,
lo contempla
y ampara, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas seguramente se irán corrigiendo.
Teniendo en cuenta que estás al tanto, yo te preguntaba si es importante, pero ¿qué rol puntual cumpliría hoy la fuerza preparada en este tema, ¿no? Preparada estando al tanto de cada detalle de lo que puede ser un escenario violento. ¿Qué rol crees que va a jugar?
Y para mí es central cuando intervienen en la situación.
En la situación. O sea, llega una mujer, poniendo en este caso.
Llega una mujer
y el tipo sepa de lo que está hablando, ya un rol importantísimo.
Sí,
el policía
Y puede registrar al otro. Hicimos hincapié en eso.
Ahí está.
En cómo atender a la persona sin caer en una revictimización.
Claro. O en juzgarlo ahí en el primer momento.
Claro. A veces por la voluntad, ¿no? De querer ayudar, se termina revictimizando. Por ejemplo, preguntándole detalles sobre la. Vamos a poner, hubo violencia física, sexual, y preguntándole sobre cómo fue esa situación, o preguntándole por qué, cómo, que tenga que justificar lo que está diciendo, cuando está la persona angustiada y quebrada.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Esas cosas de poder hacer un registro del lugar del otro. Y pasa mucho en Concordia que al conocernos entre todos, o en la gran mayoría, una ciudad chica, que a veces hay prejuicios, pero sí, esta es la hija de Doña Rosa, que siempre fue una loca, o aquel tipo, sí, iba al bar aquel, yo lo conozco de chico y es un borracho, y eso predispone a la hora de la escucha cuando se presenta justamente la hija de Doña Rosa o este señor que se dice que es un borracho.
Claro, queda predispuesto, claro, ¿no? Entonces, de alguna manera te atraviesa.
Hay que poder disociar la función que uno tiene con el nombre propio que uno porta. Yo cuando hablo como psicólogo en la terapia, no habla Pablo. A mí no me pagan a mí para ser Pablo. Me pagan a mí para ser psicólogo.
Seguro.
Y ahí trabajo no desde la opinión que Pablo tendría cuando está en una charla con amigos.
Seguro.
En su casa o con sus temas. Por más que tiene que ver en el
trabajo. Sí, porque de alguna manera es tu matriz y esto, pero
hay que poder
es verdad.
De eso.
Hay que tratar de
un vecino que siendo policía viene a la comisaría o viene la mujer de tu vecino, tenés que actuar desde agente, desde oficial.
Seguro.
Y digo, para eso hay que estar formado.
Desde la empatía, el lado humano y de lo profesional, ¿no? Porque más que nada el ser un policía o de alguna fuerza va como también, bueno, soy un profesional. No soy un policía. Soy un profesional, una persona de bien que puedo y tengo la capacidad de escucha ante tal o cual hecho.
Lugar que está bueno que marcás porque lugar que a veces falla eso, hay que decirlo, por una matriz, es una institución machista y hay que decirlo, si las hay, hoy la fuerza de seguridad es un lugar. Imagínate si vos sos la mujer de un policía y tenés que ir a denunciarlo a la policía. ¿No entrás?
Sí.
Hoy, si vos jerarquizás eso, posiblemente este escenario cambie.
Sí. ¿Eh? Y se dan casos donde, porque como hay amiguismo dentro de la policía,
por ejemplo, son corporativos
y viene una mujer a denunciar, y pero mirá que es la del oficial tanto y. Y no, como que se terminan resolviendo así situaciones que se toma como
peligrosa. Una situación
muy peligrosa y que creo que, si bien viene cambiando, es una cuestión estructural que hay que cambiar en el formato del pensar el policía. Y creo que esta ley viene a acompañar esa transformación. Y el municipio, haciéndose cargo de eso, me parece que el municipio actúa como, digamos, de forma rápida, ya instalando la ley y demás, a buena hora. Entonces me parece que se da un cambio que dentro de todos los condicionamientos que hay es bastante saludable y acompaña el cambio de época.
Para ustedes como profesionales también es importante que vos digas, está aceitadita la fuerza de seguridad, está aceitadito el tema de la justicia como tal.
Trabajamos solos.
Ustedes se sienten respaldados de alguna manera. No sé si es respaldo la palabra,
más
¿verdad?
Que respaldo que hay un trabajo en red.
Ahí está.
Que a veces no hay circuito de comunicación plenos. Pero sí que podamos estar hablando lo mismo si hablo con un agente.
Genial, ahí está. Es el ejemplo.
Eso sería una buena idea, algo bueno que surja.
La justicia como tal, que juega un rol importante para judicializar causas y tomar partido ante un violento, poner con la pulsera, con lo que sea, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. Es importante, ¿no?
Sí, este trabajo en red.
Sí,
porque más allá del trabajo puntual que tiene cada uno... también el dinamismo que le daría eso a las circunstancias.
Seguro, ¿no? El acción rápido que en estos momentos lo requiere.
Sí.
¿No? Lo tengo que despedir, chicos. No, decime lo que...
No, bueno, que se empezó ahora con la policía, va a haber otro encuentro, ¿no?
Este es el primero.
Este fue el primero y la idea es que esto también se traslade a la capacitación de los trabajadores de la planta municipal.
Ahí está, mirá vos. Ahí está, ¿eh? Bueno, me imagino que creo que yo más o menos leí la ley, también contempla una pata de la justicia, los sectores administrativos.
Todo el Estado, todo lo que sea Estado.
Es importante, porque acá se habló mucho de la Fiscalía de Género y eso que está ahí carreteando, estaría bueno avanzar rápido con esto, ya que estamos trabajando en esto. Bueno, brillante, Pablo, como siempre, brillante, bueno. Noelia, un placer. Gracias, Gustavo, como siempre, colaborando. Gustavo Cánova, director de Fortalecimiento Social. Laburito intenso están teniendo.
Estamos trabajando.
Se está instalando en varios de los programas, así que viene ahí. Lamentablemente si labura viene porque el escenario no es bueno, pero bueno, hay que avanzar y hoy tenemos las herramientas para poder abordar temas delicadísimos. ¿Eh? Nos encontramos el lunes.
Nos encontramos el lunes.
Noelia, gracias. Nos encontramos el lunes. ¿Eh?